The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Benjamín y esto es The UX Rebels. Hoy estaremos platicando con la rebelde Andrea Monsalve, venezolana de nacimiento y radicando actualmente en Chile. Andrea es diseñadora UX UI con 8 años de experiencia y hoy en enfoque en el e-commerce desde hace más de 3 años. Andrea es también la creadora del podcast UX Friends y ve en su trabajo la forma de humanizar la tecnología a través de crear productos digitales que dejen una experiencia positiva y placentera. En esta entrega repasaremos los retos al diseñar una buena experiencia en un e-commerce, así como las tácticas de retención, fidelización y reimpacto con las que Andrea convive en su día a día. Sin más ni más, los dejamos con esta gran entrega y recuerden, somos Rebels.
Bienvenidos al podcast de su preferencia. Hoy, en una tarde fría, nos encontramos grabando para encontrar la calidez de los podescuchas. Y no importa si usted está escuchando esto en cuanto es lanzado al aire, en el feed de su preferencia o dentro de un mes o un año. La calidad de todos los Rebels se deja sentir desde ahora. Y este episodio, déjenme decirles, es muy especial porque por primera vez en toda la historia de The UX Rebel, este es el primer episodio que tenemos patrocinado. Sí, patrocinado por The Rebels, el otro programa que esta dupla osa usar para conquistar YouTube y el formato de video. Una forma más de ir consolidando nuestro imperio de The UX Rebel Corporation. Y si usted ha vivido en una cueva las últimas semanas y aún no nos sigue en Instagram y Twitter, solo búsquenos por The UX Rebel, T-H-E-U-X Rebels, y haga lo mismo en YouTube, donde encontrará que la práctica de la elocuencia de nuestra primera temporada ha dado frutos, ya que subimos el video sin ninguna clase de corte. En este micrófono les saluda Ulises Arbizu, arroba Ulises UX para que me sigan en Instagram, y permítanme presentarles a mi partner, a mi amigo, a mi buen hermano, Benjamín García, la estrella de Instagram. ¿Cómo estás, Benjamín?
Ulises, muchísimas gracias por darme la bienvenida a este nuevo episodio de UX Rebels. ¿Sabes qué me encantó, Ulises? Que toda la promoción, o sea, ya se está notando este cambio, ¿no? Que estamos haciendo directo a la compra, directo a la venta, a vendernos. Me encanta, es maravilloso. O sea, diste todas las redes sociales, mi dirección.
No hay que perder oportunidad. La cosa es vender y venga, ¿no? Y que la gente nos siga en cualquier otra iniciativa o locura que se nos ocurra. Y si la gente quiere al menos darse una probadita y decir de qué se trata, pues que vayan a los canales necesarios, ¿no? Que nos sigan en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, es correcto, digo, nada más para la gente que nos está escuchando ahorita, y volvemos a lo mismo al ser un episodio atemporal. Sí. Cuando estamos grabando este episodio, ya estamos en enero. Todos los que han escuchado ahorita, ustedes, gente, podescuchas, ya estaban grabados desde diciembre del 2020. Así es. ¿No? Pero ahorita, justamente cuando estamos grabando este episodio, esta semana fue cuando lanzamos este nuevo formato que la verdad estamos bien, bien contentos, que se llama The Rebels. Y pues yo creo que para este punto, cuando están escuchando ahora sí, en febrero, este episodio, ya tenemos cerca de 500,000 suscriptores en YouTube.
Sin lugar a dudas, vamos a llegar a esa meta. Oye, también sería bueno que les hables de la casa, ¿no? Ya le pusimos techo a la casa, al sitio web, ¿no?
Ya le pusimos, tenemos el sitio web, ahí pueden ver todas las notas de los episodios, nuestras caritas, los espacios que tenemos, el espacio de patrocinios donde nosotros estamos patrocinando, donde pueden ir a patrocinarnos también, y gracias porque este podcast, este episodio es patrocinado por Bacardi. Muchísimas gracias, Bacardi, que nos patrocinaste este podcast. Ulises, ya, vámonos a lo directo. Venga. Ya la gente lo pudo ver en la portada, quién está en este episodio, pero sí, como siempre, vamos a darle la bienvenida a Andrea Mons, bienvenida de UX Rebel. Es un gusto que estés aquí.
Ay, gracias, chicos, de verdad es un placer estar de invitada en este prestigioso podcast, el más elocuente que he escuchado hasta ahora, de verdad. Estaba todo el tiempo como que, ¿cómo se les ocurren tantas cosas? Y yo, a ver, ¿quién es el patrocinador? Ah, sí, son ellos mismos.
Claro. No hay mucho patrocinio, vamos a llamarlo así, de gran impacto, pero sí creatividad para anunciarlo. Entonces, sin problema.
Esas cosas vienen solas, no se preocupen.
Perfectísimo. Andrea, ¿cómo estás? La verdad estamos muy contentos de tenerte aquí. Ya teníamos, ya te habíamos apalabrado para que estuvieras con nosotros desde hace un ratote y por fin pudimos que nos dieras un espacio en tu agenda tan apretada. Pero la verdad, qué padre tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo pinta hoy el día para Andrea?
Un poquito golpeada, aporreada, porque me caí hace unos días, muy tontamente me caí. Estaba saliendo a comprar mi café y no vi, bueno, sí vi, siempre pasó una cuerda que está por ahí, una cadena de esas de no estaciones, siempre me la salto y esta vez se enredó en mi tacón y caí como plátano.
Pero todo bien, o sea, digo, ¿el golpe y listo o estás así sí, como que...?
Sí, pues... no, solo los rasguños y los hematomas, pero todo normal, aquí trabajando, que por cierto, editando el episodio, que cuando este ya salga, ya el de ustedes va a salir, estaba en eso, editando el episodio de Benjamín.
Venga, muy
bien. Que vayan y que lo escuchen, ¿no? Que vayan y que lo escuchen, porque creo que se puso bastante, bastante bueno ese episodio, Andrea.
Sí, el poder de la empatía, según Benjamín García.
Venga, muy bien, muy bien.
Vamos a entrarle al tema, Miur, Andrea. Entonces, la primera, aquí al final de cuentas, digo, ya la gente, y siempre lo decimos, tú evidentemente eres más famosa que nosotros dos juntos. Sí.
Ay, qué famosa. Ser famosa de Instagram es como ser millonaria de Monopoly, cosas así.
pero como sea, hola podescuchas de Andrea, hola seguidores de Andrea, gracias por darse una vuelta por acá.
Siempre decimos lo mismo porque nos encanta. Pero sí, a mí me gustaría preguntarte, y formalmente es la pregunta obligada, Andrea, ¿qué te hace rebel? Y es importante aclararlo, no es porque queramos verte con pelos pintados y de colores. No. En el entendido de que, ¿qué te hace rebel? En el entendido de ir contra el status quo, ¿no? De estarte superando. Cuéntanos qué hace rebel, Andrea.
Cada vez que alguien me dice, no, es que como tú lo estás haciendo, no, es que tú no vas a poder porque eres X o tal cosa, pues siempre trato de mostrarles, pues ¿sabes qué? Allá voy. Y todo lo que hago trato de llevarles lo contrario, como que, ah, ¿ustedes creen que no podía? Pues aquí voy. Eso es lo que me hace rebel, soy demasiado persistente y hasta que no alcanzo la meta, no me quedo tranquila y siempre estoy como que, ¿qué hay de más? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Y siempre estoy inventando cosas nuevas. Entonces, creo que eso es lo que me hace rebelde.
Me encanta, porque yo creo que es el significado de rebelde, ¿no, Ulises? De lo que nosotros siempre hemos buscado por rebel.
Al final es un poco como esa necesidad por... ¿me dices que no? Claro que sí puedo. Claro que lo voy a intentar y lo voy a lograr. Y un poco es como que tú mismo veas que los límites que hoy tienes, quizás el día de mañana en retrospectiva sea de no. No me daba cuenta que podía llegar todavía más adelante, ¿no? Entonces, al final es genial que... Creo que traemos el mismo mindset. No, nunca decir que no y nunca dar las cosas por sentado. Y como bien lo dices, no neciar hasta que se pueda, ¿no? Y eso es genial. Me encanta. Oye, Andrea, pues digo, ya que vimos que traes muy, muy bien el mindset de Rebel, nos gustaría hablar ya un poco del tema por el cual te hemos invitado y pasar a la pregunta. Tú actualmente te dedicas al e-commerce, toda nos dejas ver mucho en Instagram y en tus redes sociales, y creo que es un tema que te gusta, te apasiona, te encanta. Cuéntanos un poco como para entender cómo es diseñar una experiencia de e-commerce o para ti cómo fueron estos, vamos a llamarlos así, estos encuentros con el e-commerce y esta relación que tienes de pasión por el e-commerce desde tu perspectiva.
Fue algo accidentado. La verdad, yo nunca pensé que iba a terminar en e-commerce. Yo estaba más enfocada en la parte UI y trabajaba en una agencia donde tenía varios clientes, entonces no tenía un nicho en particular. Hasta que me fui a un trabajo diferente donde era, no, diseño para e-commerce. Y empecé como diseñadora por e-commerce, que por lo general eran hacer banners, piezas para las redes, no tanto para las redes, para la página, cómo hacer promociones. Y luego la cosa fue mutando a medida que fue como que, mira, ¿y por qué no mejoramos esto en la página acá? ¿Por qué se hace esto así? Y si mejoramos por acá, y me llegó la oportunidad de cambiar todo el sitio web hace un par de años, y sigo en eso porque... estamos migrando de nuevo de plataforma, pero al principio fue más que todo en la parte UI, y a medida que me fue metiendo me fue gustando y fui entendiendo, porque al principio no entendía nada, cuando era esto de que, ¿de qué me está hablando? Que si los KPI, que el CTR, que el CMR, que el OMS, ¿de qué me está hablando? Decía yo. Y ahí tuve que aprender como a los golpes y me fue gustando esto de que cómo mejorar el sitio web, qué herramientas deberíamos tener, no solamente en la parte estética, sino lo que está detrás. Porque no es solo que la gente meta el producto en el carrito de compra, es todo lo que está detrás. El delivery, la facturación, que le llegue bien el producto, si tiene algún cambio de evolución, cuál va a ser la forma que tiene que hacer el usuario para poder completarlo. Hay un montón de cosas detrás que la gente toma por hecho. Y también pasa a veces que la gente crea, no, es que eso es solamente poner los productos en la página y ya. Y no se dan cuenta de que hay un montón de cosas, por ejemplo, la matriz de los productos, los códigos, los precios. Se te pasó una coma y pusiste un producto a mitad de precio cuando no era su precio. Entonces, ahí hay mucho que tomar en cuenta.
Qué importante es lo que comentas, Andrea. Me gustaría recalcar varias cosas. Una, ¿no? Cuando comentas que cuando empezaste en esta parte de e-commerce, empezaste más del lado de UI, de pronto esta parte de empezar a ver números, ¿no? De las métricas, de las famosas métricas que a veces le llaman vanidosas. Y es súper importante que cualquier persona, o sea, no tienes que dedicarte al e-commerce. Si estás en el mundo o quieres involucrarte en la parte de diseño de experiencia de usuario, sí entender las métricas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, no? Y alguna vez ya le habíamos platicado Ulises y yo, creo que ese dato es súper importante porque a ti te hizo darte cuenta que tienes que fijarte en eso para poder medir, ¿no? Cómo está siendo al final de cuentas el diseño de experiencia de usuario. Ahorita me gustaría abordar un poquito más adelante. Perdón, ¿me ibas a decir algo?
No, es que es así, porque no me, por ejemplo, cuando me decían, ah, pero es que cómo vamos a medir tu trabajo, no puede ser por lo bonito que te quedó el sitio, tiene que ser, claro, es por la tasa de rebote, tasa de conversión, cuánto tiempo duró la persona navegando en el sitio, son cosas que yo no veía antes y me tocó verlas a partir de 2 años atrás. Cuando luego de los cyber teníamos estas reuniones para ver que cómo nos había ido, y entonces una de las cosas como que mira, después de que cambiaste el sitio, aumentó el ROI, el inicio de sesión, bajó la tasa de rebote, o sea, cosas positivas que como diseñadores y UI no te das cuenta hasta que te metes más al fondo de las cosas y te convences, como que empiezas a decir, entonces no soy tan diseñador UX, UI, sino que podría ser más como de product designer, diría yo, porque estás en el end-to-end.
Claro.
Sí, de acuerdo. Y creo que lo interesante es porque al final, y un poco quitándole esta parte tan facilista o tan superficial que de repente la gente puede tener alrededor de lo que es hacer UI, o sea, cuando tú empiezas a tener este acercamiento de entender por cómo lo que tú haces a nivel UI puede afectar de manera positiva y negativa los objetivos que pues, el negocio puede tener, pues al final te das cuenta que no es tan no es como diríamos por ahí, no es nomás de poner bonito, ¿no? Sino que al final sí vas a pensar en consecuencia y seguramente con una amplitud mucho más, con una mayor amplitud lo que estabas planteando, ¿no? Y darte cuenta que, pues como decías, no nada más es que me digan qué bonito me quedó el sitio, sino entender que eso además ayuda de manera positiva que el negocio logre sus metas, ¿no, Benja?
Sí.
Claro, ¿no? Y lo comenta, o sea, es simplemente el cambio de un botón, el cambio del color de un botón, ¿no? Al final de cuentas puede afectar o puede, digamos que, mejorar la conversión de un sitio, ¿no? Y eso cae formalmente en la parte de UI. Y ahorita justamente vamos a abordar muchísimo más porque ahorita ya llevamos bien poquito de episodio y ya tengo un chorro de preguntas. No, ese creo que se va a poner muy, muy bueno.
Venga.
Pero a mí justamente, y creo que lo vas a mencionar ahorita, espero, ¿cuáles son los principales retos, Andrea? Cuando hablas de e-commerce y justamente, y creemos que vamos a tener un chorro de episodios hablando de e-commerce porque es como un mundo, ¿no?
Es todo un mundo.
Es todo un mundo con sus especialidades. ¿Cuáles son los principales retos cuando diseñas para e-commerce? Sí me gustaría entender a qué se enfrenta día a día Andrea cuando habla de e-commerce.
El tiempo. Siempre estás contra el reloj. Estoy siempre en un constante sprint. Olvídense que puedo aplicar design thinking. Siempre estoy en un lean y un sprint. Lean y sprint. Aunque a veces eso tiene impacto negativo porque como no tengo el tiempo suficiente para hacer investigaciones y hasta mi equipo a veces nos encontramos como que, como no vimos esto antes, ¿ahora qué vamos a hacer? Acabamos de darnos cuenta que esta herramienta no nos funciona para esto y tenemos que buscar una forma de buscar una solución, y mientras estamos perdiendo ventas. Entonces es difícil estar siempre contra el reloj, pero yo me imagino que es porque ahora estamos como en cambio de plataforma y nunca habíamos utilizado esta herramienta. Entonces nos encontramos cada vez que vamos a hacer algo, ah, mira, esto no lo podemos hacer así. Esto hay que buscar una forma, que la boleta no está pasando, que la matriz tiene un problema. Y creo que eso es lo más difícil, que estamos contra el tiempo y no tenemos la suficiente información al momento, y nos tenemos que en el día a día encontrar resolviendo problemas, apagando incendios. Yo creo que ese es el mayor reto de ahora.
Suena agencia, ¿no?
Sí.
Sí.
No, pero es normal. O sea, al final, yo me atrevería a decir, digo, igual por ahí seguramente alguien me dirá que si estoy equivocado me lo dirá, pero yo me atrevería a decir que el e-commerce es creo que de los journeys o de las experiencias que más vivas están. O sea, ponte a pensar, y seguro tú lo sabes, Andrea, Amazon, ¿cuántas iteraciones hacen productivo? O sea, no es como que vayan con usuarios, se entrevisten y es como, no, en vivo voy haciendo A/B testing, que creo que el e-commerce tiene mucho de eso, y ir probando. Y es en cuestión de horas hacer un cambio para entender, ajá, si puedo vender más productos o no, ¿no? O,
sí,
o imagínate, temporalidades como, no sé, el Cyber Monday el Buen Fin, que es por acá en México, por ejemplo. Sí. Ciertas temporalidades que si no las aprovechas son 3 días o un día o un fin de semana en donde no puedes lograr las ventas que quizás te ayudarían a alcanzar los KPIs del año, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante esto, ajá, que dices.
Exactamente, en el Buen Fin, en el Cyber, son los momentos que tienes para llegar hasta el 70% de tu meta del año. Y si te va mal,
wow. Sí.
Sí, y esas semanas previas al Cyber o al Buen Fin, sí, de que por lo general siempre me tocan el mismo mes en Chile, 2 semanas antes, y luego me toca el Buen Fin, de eso es un mes que no duermo, que no descanso. Pasa eso, que por ejemplo, tener un problema en el carrito de compra, un delivery que no se puede hacer porque supongamos que tienes un despacho en tienda y otro en la bodega, y la persona mete esos 2 productos pero no pueden hacer un multi-picking, que no te sale la opción porque no tiene un desarrollo la plataforma que te deje hacer como que, bueno, no lo va a buscar en la tienda, pero vamos a enviarle uno para la casa y otro tiene que retirarlo. No tiene la inteligencia suficiente como para hacer eso. Y le dice, no puede comprar porque tiene que actualizar su dirección. Y la gente no entiende porque actualizan la dirección y siguen teniendo el mismo problema. Entonces ahí es donde se pierden muchas ventas. La fuga en el carro de compra cuando hay esos problemas es altísima. Y creo que es uno de los problemas más grandes, y por eso hemos cambiado de plataforma. Estamos en eso.
¿Y cuántos casos puede haber? O sea, en algún momento aquí hemos hablado de casos de uso y reglas de negocio, ¿no? Y normalmente cuando tú bajas un caso de uso, pues bajas, digamos, que un primario y un secundario, digamos, con posiblemente un negativo. Pero ahorita que lo mencionabas, Andrea, justamente hoy me llegó, o compré en la semana, ropa. Y justamente, o sea, un caso muy particular con esto es que la ropa que pedí, alguna estaba en bodega, la otra estaba en tienda y la otra estaba en la casa del dueño, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Tú tienes que evaluarlos, ¿no? Y podemos mencionar el caso de Amazon, como bien comentabas ahorita, cuando quieres enviar en una misma, cuando haces una misma compra, pero en esa misma compra va a lugares distintos, ¿no? Al final de cuentas tú pasas por un solo comprar, pero va a distintos puntos. Algunos te llegan, por alguna razón te van a llegar un día y otros, uh-huh, a otro día. O sea, todos esos casos, si los pintas así, o sea, es complicado. Yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Yo creo que va a ser los principales retos alineados, como bien comentas, con el tema de la plataforma, que bueno, podríamos aventarnos horas hablando de cuál es la mejor plataforma para e-commerce, ¿no?
No creo que haya una plataforma, la mejor plataforma. Yo creo que hay una plataforma que se adecua a tus necesidades, porque, por ejemplo, un Shopify no Plus, sino el normal, es ideal para una pyme que mete los, uh-huh, productos a mano. Y no para algo que tiene que meter 1,000 productos en un inicio de temporada versus una pyme que carga en un mes 20 productos. No es lo mismo. Entonces hay una plataforma que se adecua a las necesidades del negocio. No hay una que sea la mejor, la peor, sino que, y además a tu bolsillo, porque las plataformas tienen un costo.
¿Qué retos has tenido, Andrea? Por ejemplo, en este caso, o sea, hablando de esto, ¿cuál ha sido el peor reto, o mejor, bueno, el mejor reto más bien, que has tenido justamente en e-commerce?
Bueno, antes pensé que el reto más grande fue cambiar todo, encargarme del diseño de todo el sitio Samsonite para Latinoamérica y hacerlo como mi proyecto de diplomado hace 2 años. Pensé que ese era el reto más grande porque fui la única y yo soy equipo de uno. Soy la única UX, UI. Mi equipo es que sí, de catálogo, de ads, de omnicanalidad, pero no meten mano en el diseño, no hacen la investigación, ni hacen las pruebas. De hecho, ellos me ayudan a hacer todo eso. O sea, cada uno hacemos un poco a pesar de que no lo tengan que hacer. Y al principio yo no los tenía, hace 2 años yo no tenía ese equipo y me tocó hacerlo sola en el diplomado. Menos mal que era un diplomado y me pude como que apoyar en hacer todos los estudios, los tests, el research, todo. Pero luego ahora en pandemia me tocó como que, ¿saben qué? Nos vamos a cambiar de plataforma y tenemos que hacerlo de aquí a diciembre. Y eso fue finales de septiembre, más o menos. Y ahora tienes que hacer 3 sitios en Figma. Y yo todo el tiempo utilicé XD.
Ah, ok, cambio.
Entonces me tocó hacer el sitio en una plataforma que no conocía. Gracias, Medu, por el taller. Me ayudaron bastante.
Que no patrocina de URLs porque no quiere.
Porque no quiere, pero gracias a ellos.
O sea, bueno, a mí tampoco me patrocinan, pero me ayudaron con lo del taller. Y de verdad que me ayudó un montón porque yo no tenía idea de Figma. Cuando yo me metí, yo, ¿qué es esto? ¿Cómo hago aquí? Pero de poco a poco lo fui haciendo y tuve que hacer en menos de 3 meses. 3 sitios en Figma. Wow. Y aprender también a utilizar otras herramientas como Clubhouse, Notion, Miro. Sí, sí. Yo apenas las usaba así como de reojo en agosto más o menos, no las había utilizado formalmente, como que hice el card sorting, vaciamos los datos, hicimos el flujo en Miro, en Notion tenemos toda la información de todas las páginas porque como las íbamos a dar de baja, dejamos toda la información ahí. Entonces, cosas que necesito de la página, busco en el Notion toda la información que teníamos ahí guardada y hablando todo el tiempo con el desarrollador, que es una ventaja grandísima que tiene Figma, que puedes dejarle comentarios y el desarrollador puede ver el código, puede ver todo. Entonces, ese fue el más grande reto que he tenido últimamente.
Oye, Andrea, está bien interesante porque al final, pues no solo fue cambiar de plataforma, fue básicamente replantear la forma todo en la que trabajas, ¿no? Porque fue, o sea, pasar de, o sea, dejar XD, pasar a Figma, que creo que por mucho que puedas haber usado XD o Sketch y poder pensar que hay cierto paralelismo, al final hay una curva innegable que tienes uh-huh. que pasar para entender la lógica de Figma. ¿Cuál crees tú? Y esto, como que ahorita me da mucha curiosidad. ¿Cuál crees tú que es el papel que tiene del diseñador el ser como adaptable? Porque al final, o sea, insisto, no fue solo el cambio de la plataforma donde estabas trabajando, sino fue cambiar o replantear la forma en que trabajas. ¿Cuál crees tú que es el poder que tiene el ser adaptable para poder dar mejores resultados en tu trabajo?
Es que si no te adaptas, te echan, te mueres o algo así, porque que si me hubiese quedado, no, es que yo nada más voy a usar XD, pero ya va, el desarrollador y la nueva agencia están pidiendo que use Clubhouse y Figma. O sea, no puedo estar con mi mente fija de que no, es que yo no sé hacer eso, no lo voy a usar. No es así. Tú tienes que adaptarte. Es como cuando pasamos de Photoshop a XD y luego ahora Figma, o sea, es una evolución constante y antes utilizábamos Trello, después Asana, ahora uh-huh. Notion y así. Lo importante es que tú te vayas adaptando y el diseñador es el que tiene el poder, no la herramienta. Entonces olvídense que porque uses la mejor computadora, la mejor herramienta es va del diseñador. Porque tú puedes tener las mejores herramientas, pero si no las sabes utilizar, no te sabes comunicar, que es otra cosa que pasó en pandemia, que igual no podíamos hacer los estudios que estábamos acostumbrados. Me tocó hacer un card sorting con la gente en Instagram. Los recluté por ahí. Entonces, eso hay que adaptarse, porque si no, te mueres. No te contratan, no aprendes, no evolucionas. Por algo salió el UX. Fue una evolución de tantas teorías y de tantas prácticas, y luego se fue diversificando a que si eres un perfil de research, eres un perfil de front-end development, de write, porque también a uno le toca escribir y le toca hacer sus test y le toca hacer su investigación.
Sí, al final que seas el digamos que eres... ¿Cómo se llamaba el libro que estabas leyendo, Benja? De Team of One. Eres el... Vamos a llamarlo así, el unicornio, ¿no? O sea, te toca... Tienes como muy claro tu rol, pero en algún momento te toca como ir un poquito más... A empujar hacia afuera y decir, pues a lo mejor te toca aventarte cosas de writing... te toca a lo mejor hacer cosas de research que
de marketing te toca.
Exacto, al final te toca como por ser ese ente único, pues te va a tocar transgredir otras áreas que quizás en otros escenarios o en otras empresas pues ya tendrías a lo mejor a alguien que te ayude con esas tareas, pero de repente pues el mundo no es perfecto y creo que es muy interesante la experiencia que te puede dar el estar bajo estos escenarios donde estás como decimos, ¿no? De Team of One, o sea, solo tú, porque al final empiezas a tener una perspectiva como muy, muy, insisto, una mayor amplitud de lo que el trabajo de diseño significa. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Benja. Andrea, sé que ibas tú, pero te regreso el favor. Si tú hablaras con la Andrea de hace 2 años o con la Andrea de hace 1 año que no traía como toda esta amplitud de lo que es ahora el UX y que a lo mejor estaba más dedicada o tenía menos experiencia en UX y estaba muy dedicada a la parte de UI, a nivel retrospectiva, ¿qué le dirías? O sea, ¿por qué crees que es importante que nos metamos o que llegaras a entender todas estas métricas que al inicio nos decías que te causaban ruido en un principio, pero que después te fueron dando como mayor idea de lo que estaba sucediendo? ¿Qué le dirías a esa Andrea de hace 2 años que si ahora te la encontraras y ella estuviera contenta siendo solamente UI?
Ay, le diría, ay, hijo, usted no sabe nada. Le falta mucho. No sabe nada. Pero no importa, se puede aprender y la verdad es que te puedo decir, ahora como yo tengo esta experiencia en e-commerce y yo quiero abrir mi propio e-commerce, sé cómo hacerlo, cómo ponerle código a los productos, sé que tengo que hacer una matriz, cómo va a ser, hay que tener un manual de fotos para los productos, hasta a manual me ha tocado, una vez me tocaba estar con los modelos en asociación fotográfica porque siempre me daban fotos que no me servían para el e-commerce y a veces me tenía que ir y que mira, esto así no me va a funcionar con el equipo de marketing. Sé que también no podemos pensar solamente en que la página esté lista y ya, también hay que pensar en el delivery, en los taxes, cuánto me va a cobrar si hago por Transbank, por Mercado Libre, cuánta comisión me van a quitar, un montón de cosas.
De verdad, es que justamente este episodio creo que va a tener mucho valor. Nada más me gustaría recalcar lo que comentabas al principio. No nos casemos con una herramienta, ¿no? Al final del día, porque como le pasa a Andrea, un día esto te puedes casar con Adobe XD y de pronto llega la empresa y te dice, tienes que utilizar Figma. Pues no nos casemos con una herramienta. La herramienta no hace al diseñador y creo que alguna vez lo platicábamos, Andrea, uh-huh, en unos comentarios. Pero justamente esta parte tan importante, ¿no? Y no solamente en e-commerce, pero vamos a bajar el caso de e-commerce. Un diseñador no solamente se puede basar a lo que pasa dentro de la plataforma, ¿no? Tiene que pensar justamente desde cómo está impactando las áreas de marketing, porque tiene que haber una consistencia desde que es impactado hasta dónde está llegando dentro del sitio. Y que al final de cuentas haya una consistencia en lo que le están mostrando, le estás vendiendo, digamos que en los esfuerzos, campaña, marketing, pauta, como quieras llamarle, y que llegue al sitio y que esté viendo lo mismo. Entonces, qué importante es la sinergia que tiene que existir justamente en todo el funnel, porque el funnel empieza desde el impacto, ¿no? Desde que son al final de cuentas impactados estos usuarios, hasta que, como bien comentas, el delivery. E inclusive me atrevería a decir que no solamente el delivery, la satisfacción que tiene que tener el usuario o la persona, el comprador, con el producto. Entonces creo que si bien a lo mejor no entra dentro de la cancha del diseñador, esto formalmente sí tienes que estar empapado y tienes que estar enterado de qué es lo que está pasando, porque son insights que te van a ayudar a desarrollar mejor la experiencia de usuario dentro de tu asset. a mí justamente alineado con esto, y quiero pensar que hay muchos esfuerzos para retener a los usuarios, ¿no? Quiero pensar que debe haber alguna métrica, no sé, me gustaría que me platicaras desde tu experiencia cuáles son estos esfuerzos o cuáles son estas técnicas, ¿no? Tácticas, ¿no? Que se hacen para tener la retención del usuario, o inclusive si uno de los objetivos del sitio no es la retención y es la conversión, ¿cuáles serían estos consejos o estos tips, ¿no? Para mejorar la conversión o la retención, sea el caso.
Para la fidelización del cliente, lo primordial es que tenga una buena experiencia, porque si ya me compró una vez, le llegó correctamente el producto, o sea, el delivery estaba bien, obviamente el cliente, si tiene una buena oferta, me va a volver a comprar. Ese es un punto primordial, que para fidelizarlo hay que tener buenas promociones y que el envío no falle. Y que si en algún momento llegamos a fallar, tengamos algún método de compensación, ya sea dándole un descuento, enviándole un producto en recompensa, porque el problema es ese, que no es solamente el sitio web, sino que todos los puntos de contacto cumplan correctamente para que ese cliente nos vuelva a escoger una y otra vez y no estar buscando nuevos clientes cada vez que tengamos una promoción. Y para aumentar el ticket promedio, el ROI, lo que hay que hacer es buenas promociones, pero ¿qué tipo de promociones? Eso entra más en la parte del e-commerce manager y del equipo de marketing. Pero, por ejemplo, en un cyber, tener un descuento de hasta un 70% es súper atractivo. Otros piensan que, bueno, un 50% más un despacho también. La gente siempre dice, no, es que está 50% con despacho gratis, me lo llevo. Ah, cuesta 50%, pero más 3,000 pesos de despacho, como que no me gusta tanto. Eso entra en un sesgo cognitivo de las personas, pero también claro, impacta altamente en el negocio, porque una vez dejamos así el despacho gratis y no saben cuánto dinero perdimos. Porque imagina un producto pequeño, ajá, un despacho, pero si compraron muchos productos, gran volumen, y va a ser doble, el triple, claro, el despacho. Hay unos métodos que se pueden utilizar directo en la PDP, en el carrito. Primero se puede colocar cross-selling. Si alguien está comprando un bolso, recomendarle abajo una maleta o algo que combine con ese producto. Eso es cross-selling. Lo otro es que podamos tener desde las redes sociales, mostrar ya cómo queda ese producto. Es muy posible y es mucho mejor para la experiencia del cliente que tengan guías de tallas, reviews, fotos de redes sociales, videos, porque es mucho más creíble ver el producto en videos que verlo en una foto, porque la foto la podemos retocar, pero si es un video de alguien de redes sociales utilizándolo, es como que más creíble. Esa es una forma de aumentar la venta. Además, de tener esto del cross-selling, apoyo de redes sociales, videos, tener promociones que te digan, si compras esto, en la próxima compra que tengas vas a tener, no sé, un 20% de descuento. Y es como lo que hace Dunkin' Donuts, que si tú vas a comprar un café y una dona, en la boleta te dice, en tu próxima compra de mañana el café te sale el 50%. Entonces las personas vuelven porque el café les va a salir el 50%, y vuelven a tener una boleta con que el día de mañana también te vamos a dar 50%. Y el cliente va a ir todos los días, porque tiene su 50% asegurado.
Buenísimo. Oye, hay algo que mencionaste que es muy interesante. El hecho de que si hablamos de manera, vamos a llamarlo así, un poco con de manera directa, el UX tiene que ver más con la parte digital, que es el e-commerce. Pero tocas un punto bastante importante, que es, pues, el envío, la experiencia postventa, la experiencia del soporte, ¿no? Cuando el cliente tenga alguna duda. En tu experiencia, ¿qué tanto te ayuda o te ha ayudado tener conocimiento de estas áreas que salen del UX y a lo mejor se meten más en la parte de CX, por llamarlo de algún modo? Es decir, toda esta parte que tiene que ver con la experiencia, pero que no sucede en la parte digital, como para poder entender o proponer soluciones alrededor, como esto que decías, ¿no? A lo mejor, pues sí, suele pasar, la logística no funciona, el envío no llega, pero puedo tener un soporte técnico vía chat o vía, no sé, mail, que sí cae en la parte digital. ¿Cómo crees tú que desde tu experiencia te ha ayudado el tener este contexto mucho más claro de todo el end-to-end, como para poder proponer soluciones o poder proponer mejoras dentro del propio UX que impactan en el CX, por decirlo de alguna manera.
Hay varios puntos que tocaste importantes. Justo trabajo al lado de la persona de Customer Experience y ella ve los casos de devoluciones y de todo esto. Entonces, por lo menos yo sé que si alguien necesita hacer una devolución de e-commerce, puede ir dirigirse a una tienda y que le cambien el producto. O si no, tiene que hacer otro formulario, descargar un formulario de la página. Formulario que tengo que tener yo allí. Si yo no supiera cuál es la política, entonces, ¿cómo yo podría cubrir dentro del sitio web estos requerimientos? Tendría que saberlo. Lo tengo que saber obligadamente. Y otra cosa que me pasó fue que tengo una amiga que es la persona de catálogo, la chica de catálogo, que ella es súper buena, tiene mucha experiencia en el área porque trabajó en Sodimac, Falabella, en la televisión. Entonces ella me decía, no, es que tenemos que ir a la tienda. Vamos a la tienda a ver qué productos hay. Porque yo sí tenía idea como que parece que lo que tenemos en el sitio web no es lo mismo que hay en la tienda. Entonces antes de pandemia íbamos una vez al mes, cada dos meses a la tienda a ver qué productos había. Cómo estaban mostrándolo, cómo hablaba el vendedor, qué preguntas le hacían los clientes al vendedor. Y entramos a las dos tiendas, porque son varias, y llegaron personas con el mismo problema, como que se me trancó la maleta, no sé cómo utilizar este candado, porque era un candado especial, un TCA, que es con clave. Entonces las personas lo tienen que configurar y cambiaban la clave, no se acordaban y les quedaba la maleta ahí encerrada, no podían sacar las cosas. Llegó una persona con ropa en la maleta porque no la podía sacar. Entonces, ¿cuál fue la solución? Tenemos que poner en el sitio web el video de cómo configurar tu candado TCA. Cuando la gente compra una maleta hay que enviarle un mail que diga el paso a paso de cómo configurar y los cuidados de su producto.
Sí, de acuerdo.
Entonces, si no hubiésemos hecho
esto,
eso.
¿No? O sea, qué valioso esto, Andrea, porque me estás hablando al final y la gente que nos escucha ahora, así como dice Ulises, tome nota, ¿no? Tome nota de esto, porque al final de cuentas es ir a hacer un poquito de etnografía, ¿no? De irse a meter, ¿no? Irse a meter y ver lo que está pasando, ver lo que escuchas, o sea, tal cual. Analizar qué es lo que están haciendo, qué es lo que preguntan, cómo le están contestando, ¿no? Y que esto da para un montón, porque al final de cuentas hay grandes marcas que su comunicación, digamos que va alineada, digamos que a un todo, ¿no? Más bien a un tema muy general en cómo deben de comunicarse, cómo deben de responder. Está maravilloso esto que nos estás contando, Andrea. Yo estoy embelesado porque justamente un tema tan sencillo como el que comentabas de la maleta, ¿no? Uh-huh. Dije, sí, es cierto. O sea, si yo diseñara hoy día voy a poner un ejemplo, un sitio, un e-commerce, ¿no? Que se dedica a vender mochilas, posiblemente ni por la cabeza me hubiera pensado, es poner el instructivo, porque siempre piensas más en medidas, que es lo normal, ¿no? Fotos, en cómo se ve con el modelo, etc. No,
y también es algo importante eso, el instructivo de cuántos litros tiene la mochila, el material, saber cuánto tiempo tienes de garantía, porque dependiendo de la calidad del producto, tú necesitas, sí, sí. Como un celular tiene que tener garantía, un televisor tiene que tener garantía, a lo mejor una cartera no tenga tanto tiempo de garantía, pero todas esas cosas le dan valor al producto y que el cliente necesita saberlo.
Porque justamente ahí estás atacando, digamos que dos personas, ¿no? O sea, no solamente tienes que pensar en vender, sino a la gente que llega a tu sitio para poder, digamos que, solucionar un problema muy particular. Entonces,
O inclusive evitarlos, porque al final también la táctica que está haciendo Andrea es, pues antes de que me lleguen 100 clientes preguntándome por mail qué carajos pasó con el candado, hago este instructivo, claro. Y es una solución, una solución que va a buscar resolver problemas en el futuro, ¿no? O sea, problemas que todavía no se suscitan, pero que te puedes ir adelantando.
Y eso mismo me pasa a mí con las redes sociales. ¿Por qué crees que yo publico últimamente dónde estudiar, dónde certificarte, cómo empezar en UX? Porque siempre era la misma pregunta. Yo dije, bueno, voy a tener que empezar a crear contenido de esto.
De acuerdo.
Y cuando me pregunten, les envío la guía. Como ahora se pueden hacer guías, agrupé todos los posts y como que me preguntan tal cosa, les hago una guía de esta, mira, revisa la guía.
Buenísimo, buenísimo. La verdad es que está genial. Creo que está súper, 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 súper interesante todo lo que nos estás contando, en el sentido de que entonces en ese grado tú investigaste, fuiste a ver a la tienda y te diste cuenta que cómo ciertas cosas desde lo digital podían arreglarse, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo ciertas cosas que le pegan al CX, que uno pensaría que como son CX, que se resuelven desde el CX, las puedes resolver desde lo digital.
No, y darte cuenta de que, mira, no tenemos el stock. ¿Por qué no tenemos los mismos productos que están en la tienda? Y ahí uno tener que empezar como a batallar, como que no, tienen que vernos que el e-commerce es una tienda también, no somos como que algo aparte, somos lo mismo, porque si vendemos en una tienda online o vendíamos en una tienda física, es igual, dinero para la empresa. No es competir con la tienda, no es que si el e-commerce tiene cyber y yo no tengo cyber, voy a perder ventas por culpa del e-commerce. No, somos la misma organización. El dinero para el mismo bolsillo, no importa el canal de venta.
Claro, no, y justamente, digo, para la gente que nos escuche, la verdad es que mucho valor en términos de todo lo que hay, ¿no? También detrás de justamente de un e-commerce como Samsonite, ¿no? Porque es importante que, como bien comentaba Andrea, no solamente subir los productos, hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Hay muchísima sincronización que tiene que haber entre los equipos.
El equipo de justamente, diseño, brand manager, marketing, todo. Es un montón de gente.
Más o menos como con cuántas personas trabajas tú en tu día a día, digamos que tu contacto directo, más o menos con cuántas personas y de qué áreas te estás involucrada, Andrea.
En mi equipo de e-commerce somos 1, 2, 3, 4, 5, somos 6, 7 casi. Hemos crecido. Cuando empecé en mi equipo solamente éramos 3. Ahora somos 7 y todavía podríamos ser más.
No, totalmente, totalmente. No, sí. No, nunca va a ser suficiente.
Y con marketing son 3 personas más. Todos los brand managers de todos los países, que son como 7 personas más. Los de marketing de los demás países. El claro. Equipo de producto, que son como 5 personas más. Los brand managers.
Más desarrolladores.
Desarrolladores de la agencia. Son un montón.
Y justamente entrando un poquito, hablábamos justamente ahorita en términos, ¿qué técnicas, por ejemplo, tiene que tú estés involucrada más o menos en términos de retargeting, ¿no? Ya una vez compraron, ¿qué tipo de acciones, por ejemplo, se pueden hacer para que la gente que nos escucha se lleve como ese tip? ¿Qué pueden hacer para volver a atraer más personas?
Enviarles mail. El mail marketing es la solución más económica y eficaz. Mail marketing, de verdad que funciona. Se los recomiendo un montón. Baja inversión y gran retorno. Porque el disparo te sale, no sé, 1,000 pesos a 500 disparos de mail. Y si vendes un producto, dos productos, ya retornaste. Ya convertiste.
Buenísimo. Sí, claro.
Sí. La gente cree que redes sociales, pero no, redes sociales solo para generar deseos, es que, pero igual sí. ya tienen su marketplace y todo eso, pero la mayor ROI lo da mail marketing y Google Search, porque los que están en Google Search es porque tienen ya intención de compra.
Okay.
Oh, bueno, buen dato.
Sí, sobre todo que al final lo que nos decías hace rato, es más fácil... Creo o creería yo que es más fácil venderle a un cliente satisfecho que tuvo una buena experiencia que buscar venderle a nuevos clientes, ¿no? Y claro, que hacer esa labor de convencimiento, ¿no?
Tipo enviarle un mail que por ser nuestro cliente especial tenemos un descuento para ti, una venta especial, como lo hace Falabella, que yo tengo una amiga que compra mucho, esta misma persona que trabaja conmigo, ella compra mucho, muchísimo. Y okay. La llamaron de donde siempre compra a decirle que como era una de las compradoras especiales, le iban a abrir una membresía para que le dieran su caja mensual. Es una caja de productos que venden aquí, es como Beauty Box, y se llena y solamente puedes optar por membresía, entonces no tienen todos membresía. Y ella, por ser tan buena compradora, la llamaron y le ofrecieron la membresía y y le dan así tipo descuentos, y en Falabella le envían mails como que va a ser una venta cerrada solo para clientes especiales. Entonces estas personas que van a la tienda tienen un descuento especial y la tienda está cerrada solo para ellos en ese espacio. Entonces es una forma de darle importancia a tu cliente, de que se sienta especial.
Híjole, ¿cuántas técnicas y cuántos temas yo creo que podríamos abordar en ese tema del e-commerce? Porque como comentábamos al principio, ¿no? Es un mundo, uh-huh. Es un mundo que contiene, digo, nada más de las ideas que traemos ahí, Ulises y yo, ¿no? Sí, porque en términos, yo trabajo con un equipo de SEO, ¿no? Muy de la mano, ¿no? Y qué tan importante es justamente, porque una cosa es SEM y otra cosa es SEO, qué importante es que justamente los productos estén posicionados de la forma correcta, como bien lo comentabas, ¿no? Por nombre o por características o por SKU. Creo que esto del e-commerce es un mundo y tendremos muchos capítulos. Pero a mí, Andra, a mí sí me gustaría, digamos, que en este punto cambiar un poquito el tema y hablar de amigos, hablar de UX Friends. ¿Qué onda con UX Friends? ¿Cómo está UX Friends? Cuéntame, a mí yo tengo mucha curiosidad en sentido, digo, ya llevamos tiempo conociéndonos.
Tenemos mucha curiosidad.
Sí.
Tenemos mucha curiosidad, sí, pero nace también, al igual que de UX Rebels, en esa temporada de pandemia y tú contabas la historia, ¿no? Que empezaste básicamente pues, encerrada, ¿no? Te encerrabas para grabar podcast. ¿Por qué iniciaste UX Friends?
Es que yo hace tiempo tenía la idea de que quería compartir contenido y siempre tenía un proyecto y no lo hacía. Y la pandemia me quitó todos esos proyectos que tenía aparte. Como que, bueno, voy a clase al gimnasio, voy a natación, voy a clases de inglés. Voy a hacer esto, ya terminé este proyecto, terminé mi certificación y mi diplomado ya, y estaba en vacaciones de verano, como que ok, ya no tengo más nada que hacer, no tengo excusas, voy a empezar a compartir contenido, aunque tenía bastante miedo porque yo decía, ¿qué puedo compartir? ¿De qué puedo hablar? Y yo, bueno, voy a empezar a hablar de lo que sé, y así fue surgiendo la cosa. Y de hecho el podcast lo empecé sola, pero iba a ser con Erwin desde el principio. Pero él estaba con dudas, que si sí, que si no. Yo le dije, bueno, yo voy a empezar sola. Le dije, no importa, lo voy a empezar sola. Y así fue. Y lo convencí. Después de dos temporadas ya dijo, está bien, sí, me convenciste. Voy a empezar a hacer el podcast contigo. Y bueno, Benjamín va a ser el primer entrevistado de la tercera temporada de los dos. Y
fue un placer, ¿no?
Y de verdad que quedó bueno. Quedó muy bueno, sí. El episodio, porque ahora sí dije, bueno, si yo no sé hacer esto, voy a ayudar a buscar a alguien que me ayude, y ahora alguien me está ayudando en la edición de audio y se va a escuchar increíble, se va a escuchar muy bien. Del cielo a la tierra la diferencia entre las primeras temporadas. Y ahora que está Erwin en la parte de ilustración, entonces va a ser todavía más diferente, porque lo que nosotros queremos es que no se parezca el podcast a ninguno de los demás. Todos tienen sus cosas buenas, todos tienen... Pero lo que no queremos es que gráficamente y en la forma que hablamos se parezca a ninguno. Entonces queremos que sea fresco, que sea amigable, que la gente nos reconozca. Es porque no estamos con esto de que, no, yo no voy a hablar con ellos porque me van a quitar público. No, nosotros somos amigos, creamos comunidad y hablamos con todos.
Sí, totalmente.
No estamos con eso de que no le voy a dar like, no le voy a comentar su post, no le voy a compartir porque es mi competencia.
No, para nada.
Nada que ver.
Está buenísimo. Y oye, y Esta es una pregunta que me gusta hacerle a toda la gente que comparte cosas, porque al final es creo que vences ese miedo que dices que es muy cierto y que creo que Benji y yo de repente teníamos en nuestros primeros episodios, de qué tanto lo que yo puedo decir le da valor a la gente, ¿no? Y al final te diría, o más bien te preguntaría, ¿cómo te ha cambiado la perspectiva el hecho de quitar y vencer ese miedo y poder compartir cosas? ¿Cómo al final la parte o la perspectiva de crear contenido, que es ciertamente muy distinta a estar creando UX, aunque hables de la temática, cómo ha cambiado tu perspectiva ante la idea, hasta ante lo mismo, la idea de seguir rompiendo o logrando retos? ¿Cómo te ha cambiado o cómo te ha ayudado esto de crear contenido y compartir contenido con las personas a través de los canales que usas como Instagram?
No te imaginas cómo me ha cambiado la vida, porque de verdad nunca pensé conectar con tantas personas de tantos países. Ya había conectado con muchos países, pero era por cuestiones de la oficina, que tenía que hablar con gente de Colombia, México, Perú, okay, Chile. Pero ahora es como que hablar con gente que se identifican con lo mismo y crear comunidad. Yo ahora me levanto y de verdad es que no estoy pensando en tanto en la oficina, sino en a ver qué voy a sacar de post, de qué tema les voy a hablar, a quién voy a traer de entrevistado, y me apasiona, y de las cosas que se pueden lograr. Hasta estábamos pensando, vamos a abrir la tienda del podcast, porque a la gente le gusta la polera, les gusta, ahora están pidiendo también stickers, las ilustraciones, y saben, si les gustan las ilustraciones, se las estamos dejando
gratis. Yo de entrada quiero mi sudadera, mira. Yo de entrada quiero mi sudadera, eso es un hecho. Yo de entrada yo exijo mi sudadera, bueno, nada más.
Yo quiero eso, poder enviarla a todas las personas que hayan sido invitadas al podcast, enviarles así como un regalito, una taza, de verdad. Exacto. Que sí. El problema es que todos están en diferentes países y tengo que resolver eso primero, de cómo hacer el envío. Sí. Y también
Está padre porque tu merchandising, y te lo decía alguna vez en un comentario, sí se antoja. O sea, si ves la sudadera, la playera o el sticker, si dices, no, yo sí la veo en mi laptop y sí me veo usando esa sudadera, ¿no? Te lo decía una vez en un post. ¿Quién es tu proveedor? Porque la verdad es que las playeras te quedan bien, bien bonitas, sí, bien, bien padres, ¿no? La verdad es que sí, sí tienes ahí mucho, mucho, mucha oportunidad, ¿no? Entrar con ese merchandising.
Sí, en eso estoy. De hecho, queremos hacer una agenda para final de año, tipo agenda de UX Friends, pero que les deje herramientas de UX, sí, a las personas, tipo, si tienes que hacer este estudio, o el mes de la empatía, que es lo que estamos tratando de hacer, mes temáticos, como de que, exacto, no solo sea algo como que es by the book, sino que le ponemos corazón, de que la gente sienta que los escuchamos, porque eso es lo que tratamos de escucharlos, de ayudarlos, y no, porque sabes que me da como que pereza y que flojera con la gente, de que cuando ya llegan a un punto de que no, es que soy product designer en el banco tal, o sea, se vuelven como intocables, como que no les puedes hablar, como que no me hables, porque ¿quién eres tú? ¿Por qué me hablas? Entonces yo trato de y espero nunca llegar a ser de esa forma. Nunca perder eso. Entonces trato de que las personas que van empezando...
No creo que pase.
No, espero que no. Lo que quiero es tratar de las personas que vayan empezando en UX, que no sientan que tienen una barrera de que es imposible lograrlo, porque yo siento, cuando hablo con esas personas, de que te ponen una barrera de que no, tú no puedes lograr esto porque es que hay que tener mucha cabeza. No, todos pueden lograrlo.
No, de acuerdísimo.
De acuerdo. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría sumar, en esa temporada, Andrea, en particular, ya tuvimos a Iván, ya tuvimos también a los chicos de Desnudando el UX, y con los chicos de Desnudando el UX recalcábamos mucho, y digamos que le tomábamos mucho valor por el contenido que hacen, ¿no? Porque creemos que lo hacen muy bien. Sí. Pero algo que comentaba Ulises, y que te lo admiramos un montón.
Sí.
Y justamente hay un episodio también, la gente que quiere escuchar y conocer a un Benja un poquito más, no tanto en el perfil de UX, ahí con Iván también grabó una entrevista que ya debe estar publicada para este punto. Yo les comentaba, o sea, que tú tienes este don y saliste tú al tema, en el tema de siempre innovas con tu cuenta, o sea, siempre estás innovando. O sea, si no es porque el filtro, si no es porque sacaste el checklist 2021, si no es porque sacaste la playera, y tienes una consistencia visual en todas tus publicaciones, que la verdad es que sí es de admirarse y es de recalcarse. Y sobre todo, y ya para cerrar, digamos que esta parte, con lo que comentaba Andrea, súper importante, Ulises, y lo hemos platicado con todos, esta comunidad COVID, como yo en algún momento decidí llamar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, comunidad COVID UX.
Comunidad, para no mandarle saludos a Fer, porque no nos patrocina tampoco.
Sí, cierto. Sí, perdón, bueno, paréntesis.
Fer es mi guate. Tengo proyectos con Fer.
No, también lo queremos.
Es que la broma es que, pues, siempre que decimos UX en español, pues terminamos haciéndole promoción a su cuenta, ¿no? Entonces...
Muy bien, es comunidad
de emoción. Exacto. Por eso decimos la comunidad COVID UX, ¿no? O la comunidad Instagram UX, ¿no?
Es justamente eso que comentaba Andrea de todos, o sea, hemos hecho una amistad a pesar de las fronteras, evidentemente, a pesar de los países. Y se siente bien, bien padre. Es algo que recalcó ahorita Andrea. Y Andrea tiene su podcast, está aquí con nosotros. Ya también estuvo Cristóbal, ¿no? Con nosotros. Estuvo Iván, que tiene UXMX, que es posiblemente el que tiene el podcast que tiene más tiempo.
Sí. Ha estado Pipa. Yo lo escuchaba él antes de hacer el mío, hace 2 años. Claro. Todavía lo escucho.
Sí, sí, sí.
Y justamente recalcamos esto, o sea, no hay, y lo volvemos a decir, no hay un ego, no hay una, ay, no, es que cómo voy a invitar a Andrea, no, pues no, al contrario, tiene mucho que aportar, ¿no? Y yo te agradecería en esa parte, bueno, te agradezco un montón, no estamos cerrando, que hayas estado aquí y que nos traigas tanto conocimiento y tu alegría, porque la verdad es que le da mucho valor a este podcast.
Sí, sí, sí.
Ay, gracias a ustedes por la invitación. Se dio a su tiempo, porque yo estaba, cada vez que me invitaban, como que ahorita no puedo, tengo la otra y así.
No, sí. pero se dio en el momento adecuado y qué padre tenerte por acá. Tú, ¿cómo? Y un poco poniéndonos filosóficos o un poco poniéndonos en rollos prospectivos, ¿tú cómo ves que vaya a crecer en el 2021? ¿Hacia dónde crees que vaya a crecer la comunidad de esta comunidad? Esto que Benja y yo llamamos esta comunidad de UX, que bien o mal no nos conocemos en persona casi ninguno de nosotros, y a Benja
ya no nos conocemos tampoco.
Ulises. Sí, exactamente. No, Benja, tengo cuánto, Benja, como 2 años que no te veo, o sea,
sin
ningún problema en físico, o sea, no nos vemos, no nos hemos visto 2 años en físico, y aún así seguimos manteniendo esta bonita amistad. ¿Tú cómo ves en el 2021? ¿Hacia dónde crees que se va a ir esta comunidad? ¿O qué crees que va a pasar? Un poco poniéndonos en este rollo de... Pues si yo tuviera una bola de cristal, ¿qué crees que pasaría, Andrea, con esta comunidad? ¿Hacia dónde crees que va el siguiente paso?
O sea, no te puedo hablar por la comunidad en general de UX en español /COVID. Sí te puedo hablar de los planes que tengo para la comunidad de UX Friends y los que siguen. Por ejemplo, voy a hacer el bootcamp con UX en español de Aprende a crear tu e-commerce desde cero. Okay. Que va a ser tipo desafío Latam, pero versión e-commerce. También les tengo el ebook que creé el año pasado a partir del webinar que tuve con Cristóbal, que es claves para diseñar un e-commerce efectivo. Vamos a pronto, espero que así sea, vamos a empezar a dar workshops desde UX Friends y Masterclass. También queremos esto de que al final de año poder tener la agenda de UX Friends para todos ustedes, el merchandising, y de verdad hay muchos planes en esto de dar clases y todo esto. Pero de a poco, porque yo les dije ya que tengo que definir 3 metas simples para el primer trimestre, que era lo del bootcamp, leerme todos los libros que compré de UX y seguir creando contenido, obviamente, que eso es lo que más me lleva tiempo. Menos mal que estos meses voy a salir hasta marzo los viernes al mediodía, y esos son los días que estoy tomando para grabar y para crear contenido del podcast. Pero por lo menos por eso son los caminos. Ah, y lo otro que me encantaría es que podamos tener un... no tipo congreso, porque congreso conlleva más cosas, pero sí un congreso online. Podríamos hacerlo desde la comunidad, si nos unimos todos, que ya nos conocemos así online, poder crear un congreso sería bueno, así como hizo los de UX School Academy, también. Ándale. Crear uno nosotros, sería genial.
Que de hecho yo me acuerdo de eso, de hecho yo hasta donde recuerdo, cuando grabaste una vez con Manu, uh-huh, ahí lo pusieron en la mesa, lo pusieron, sí. Yo me acuerdo que lo pusieron en la mesa. Y dejaron ahí en la mesa que el 2021 sería muy buen año para hacer, como bien dices, un congreso o un evento.
Un UXTON, como le digo yo.
Ajá.
Sí, totalmente. Sí, creo que sería bueno y consolidaría este discurso o este speech que no es mentira. O sea, realmente no hemos llegado todavía a sentir, Benja y yo, este celo profesional entre partners que hablamos de la misma temática, que traemos iniciativas similares o que simplemente tenemos inquietudes muy parecidas para compartir. Creo que lo interesante es que nos seguimos apoyando los unos a los otros y que entendemos que, pues, si crece uno o crecemos entre todos, vamos a crecer más rápido a estar tratando de crecer de manera individual, ¿no? Entonces, creo que eso... Sí. Qué bueno que lo pones en la mesa. Habría que darle vueltas y ver qué tan factible. Creo que puede ser muy buen muy buena meta para 2021 tener ahí nuestro, vamos a llamarlo así, nuestro UX Ton de UX de la comunidad UX en español / COVID para que Fer no se sienta
ya estará también acá
también, exactamente, también para que esté Fer, pero listo, está buenísimo, ¿no, Benja?
Sí, buenísimo. Y pues bueno, ya para cerrar, Andrea, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde puedes seguir la charla de lo que digo, aquí ese es el momento donde, más allá de todo lo que ya nos mencionaste, que es un montón de tus planes 2021, sabemos que tienes más cosas, tienes las mentorías, tienes un montón de cosas para la comunidad. ¿Dónde te contactan? Y cuéntanos un poquito más de todo lo que tienes para todos ellos.
Ok, entonces, momento de publicidad. Bueno, ya fue un poco de publicidad, pero lo que sí es que me pueden contactar principalmente por mi red de Instagram de ux.andreamons. Seguirme también en el podcast, que es UX Friends-podcast. Y estoy en Twitter como UX Andrea Mons. Estoy en LinkedIn. El podcast también está en LinkedIn. Lo pueden conseguir en todas las redes como UX Friends Podcast, en LinkedIn, Twitter. ¿Qué más? Un montón de redes. Pero la principal es Instagram, y pueden también conseguir en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breakers, en todas estas. Ah, hasta en TikTok, me abrí un TikTok también, UX Andrea Mons. Eso,
venga.
Me falta la página, que eso es otro de los planes grandes del 2021, abrir la página.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. La verdad es que estuvo súper buena la plática, muy, muy, muy fresco todos los comentarios que nos hiciste, todos los consejos que nos diste, y genial que puedas compartir para que, justamente como dices, la gente que está iniciando no pierde el miedo y no ve esto como algo imposible. Simplemente es tener tenacidad, como bien tú lo indicas, o sea, ser necio, estar uh-huh. aplicándose y nada, creo que, como dirían por ahí, ¿no? El cielo es el límite. Muchísimas claro. gracias por estar con nosotros, Andrea.
No, gracias a ustedes, de verdad. Súper agradecida por la invitación.
Buenísimo. Pues yo nuevamente igual agradecerte. Sigan a Andrea, que seguramente ya la siguen.
Sí.
tiene un montón de contenido. Tiene Exacto. un montón de contenido. Y pues, Ulises, también síganos a nosotros.
Sí, recordarles que nos sigan en Instagram, @ de UX Rebel, UX Rebels en Instagram, igual @ de UX Rebels.
Véanos en YouTube.
En YouTube, busquen el canal de UX Rebels. Ya estamos ahí, son dos videos. Exacto. De UX Rebel Corporations. Y sobre todo, tenemos ya dos videos: el último episodio del cierre de temporada y este primer capítulo de Rebels.
Cuando salga ya vamos a tener más.
Perfecto. Esperemos. Sí, seguramente van a ser al menos dos más, ¿no? Quizás estamos ahí por el segundo o tercer episodio. Y nada, búsquenos también en LinkedIn. Y listo.
Síganos en Spotify, en Apple Podcast.
Exactamente. Y la página de uxrebel.com, de uxrebels.com, para que entren.
Ponemos en Analytics.
Exactamente, ¿no? Y ir viendo el funnel de conversión de ese sitio web. Perfectísimo.
Exacto.
¿No? Pero listo. Pues buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Buenísimo, buenísimo episodio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.